un vuelco en la intención electoral de los españoles. Con todas las cautelas, debido a la situación excepcional que atravesamos, el sondeo realizado por GAT3 para ABC sitúa al Partido Popular a tan solo 5 escaños del PSOE. Los populares recuperarían casi 1 millón de votos. Los socialistas sufren a causa de su gestión, aunque compensan su pérdida recuperando voto de Podemos. Vox, a la baja, se mantendría como tercera fuerza, mientras Podemos y Ciudadanos entrarían en caída libre. No es más que una primera encuesta, pero la convulsión que se produce en el voto es muy significativa, unida a otros datos, como el hecho de que solo el 18,8% crea lo que dice el presidente del gobierno, al que ya le están sacando los colores también a nivel internacional, por no poder justificar siquiera la existencia de los informes en los que dice apoyarse. La falta de confianza en el Ejecutivo parece evidente. El escenario que dibuja la encuesta es fruto de un momento dramático de la vida nacional y por eso es ciertamente inestable, por lo que conviene ser prudentes. Pero hay indicios suficientes para atisbar un horizonte complejo en el que los españoles van a pedir responsabilidades. El gobierno debería abandonar la arrogancia y entenderlo como aviso a navegantes para no seguir tropezando en la misma piedra.
Son las 11:01, hora menos en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid vuelve a solicitar a Sanidad el cambio a la fase 1. Todavía no ha presentado el informe, pero ya le ha trasladado al gobierno su intención de abandonar la fase 0 desde el próximo lunes. El argumento, el uso de mascarillas por parte de la población y otras medidas de autocuidado. Lo explicó esta misma noche el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Los datos asistenciales que están ayudando a que la Comunidad de Madrid se comporte bien en cuanto al número de casos nuevos, al descenso de camas de hospitalización y al descenso de camas de UCI, hace que el próximo miércoles presentemos el informe, donde también se reforzará con las peticiones que nos hacía el Ministerio en cuanto al seguimiento de los casos nuevos dentro de la red de atención primaria, con ese refuerzo de profesionales, también con el refuerzo en salud pública, con epidemiólogos y con técnicos en salud para realizar ese rastreo.
Los avances del plan se tratarán en el Consejo de Ministros de mañana. En ese encuentro también está previsto que el Gobierno apruebe la prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio. Hoy se ha firmado el acuerdo con los agentes sociales, un pacto que no gusta a los empresarios y han reconocido su malestar con la propia COE. Joaquín Vidmanos.
Ese decreto que se aprueba mañana va a incluir una novedad importante que se recoge en el acuerdo que han sellado el Gobierno y los agentes sociales. Al final, el Ejecutivo ha cedido, suaviza la exigencia de mantener el empleo 6 meses en los ERTE. Abre la puerta a que haya excepciones y actividades estacionales como el turismo o la hostelería sí puedan llevar a cabo despidos procedentes. Será una petición expresa de los empresarios, algo que seguramente aliviará la tensión que hay en la COE en las últimas horas, con reproches internos a su presidente Antonio Garamendi por cómo ha negociado ese punto y el que prolonga los expedientes temporales solo de momento hasta el 30 de junio. Entre las críticas más duras, la de la patronal catalana Fomento del Trabajo, que ha llegado a calificar lo firmado de insuficiente y perjudicial para las empresas.
La cuarta prórroga vencerá el 24 de abril. Para el día de antes, el 23, pues ha convocado manifestaciones, 24 de mayo. Para el día antes, el 23, Vox ha convocado manifestaciones en coche en todas las capitales de provincia. Su intención, colapsar con vehículos el centro de todas las ciudades en protesta por la gestión del gobierno. La celebración del acto está en manos de las delegaciones de gobierno y, en último caso, de los tribunales. Patricia Rossetti.
Dependerá de cada caso. Son derechos fundamentales como el derecho de reunión y libertad de expresión y nos encontramos ante una situación de salud pública. El permiso para la manifestación dependerá de los términos y argumentos de la propuesta de convocatoria y de los informes técnicos que tenga la delegación de gobierno. También dependerá del escenario de la manifestación. Estamos en fase de desescalada y hay que tener en cuenta la situación de cada provincia, explica a COPE el magistrado de lo contencioso administrativo del TSJ de Asturias, José Ramón.
La clave es que deberá someterse a un examen casuístico, ver exactamente en qué términos se solicita la manifestación de seguridad y de cantidad de participantes. Y además, muy importante, en qué provincia se plantea la cuestión, porque si existe distinto nivel de desescalada, será distinto el riesgo sanitario.
La misión de los jueces será sopesar cada caso concreto, si hay peligro para la salud pública.
Hoy ha sido el primer día en el que la mitad de los españoles han podido volver a las calles para sentarse en una terraza o comprar en pequeños comercios. El 60% de las tiendas han abierto sus puertas allí donde hay fase 1, insisto. También el sector del automóvil ha arrancado de nuevo. Las fábricas funcionan a medio gas, las ventas cayeron en picado, pero algunos concesionarios han abierto. José Manuel Medina vende coches en La Coruña. Lo escuchábamos en La Linterna.
La empresa nos ha formado e informado y nos ha facilitado materiales de protección, como por ejemplo guantes, pantallas, gel. Además, todas las instalaciones han sido higienizadas, al igual que los vehículos que han sido desinfectados con ozono. Y se ha habilitado un punto de protección para que todos nuestros clientes puedan disponer de guantes y gel nada más entrar.
Poco a poco se van reabriendo más servicios. La entrada en la fase 1 en media España supone cambios planteados en el estado de alarma. Por ejemplo, desde hoy ya se puede renovar el permiso del carnet de conducir. Abren la mayoría de los centros de reconocimiento médico y psicotécnico de conductores. Lorena Fernández.
Desde un par de centros consultados por COPE nos dicen que ha sido un día de poca afluencia, ya que este tipo de instalaciones funcionan siempre con cita previa y muchos ciudadanos ni siquiera sabían que abrían. A partir de este lunes se puede en ellos renovar el permiso de conducir si lo tienes caducado, aunque hay que recordar que tiene una validez de 60 días hábiles desde que finalice el estado de alarma. Lo que sí siguen cerradas al público son las oficinas de las jefaturas provinciales de tráfico. De momento, su atención al ciudadano sigue prestándose solo vía online y telefónica.
Y al margen del coronavirus, mañana se celebra en Badalona un pleno extraordinario para investir al nuevo alcalde. El PSC propone compartir alcaldía durante un año y medio con Guayén Barcelona en Comú, la marca de Podemos allí, cuya formación representa varias confluencias, entre ellas la CUP, menudo carajal. Quieren evitar a toda costa que gobierne el popular Xavier García Albiol, que ganó de lejos las elecciones, pero no por absoluta. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La candidata de Guanyem, Dolors Sabaté, está dispuesta a compartir la alcaldía de Badalona, como le proponen los socialistas, pero de momento no hay acuerdo en la fórmula. El PSC ofrece que ocupen el cargo durante un año y medio cada uno, pero Sabaté prefiere cerrar primero la alcaldía y más adelante concretar los detalles. El PSC avisa que o está cerrado y firmado antes del pleno de mañana o no habrá acuerdo. Aún así, Dolors Sabaté es optimista.
Es muy probable, casi seguro, que no hará falta dejar que gobierne el Partido Popular, pero no está en nuestras manos. Nosotros nos reafirmamos en no retirar la candidatura.
La propuesta del PSC tiene el aval de Esquerra, Comunes y Junts per Catalunya, pero si nadie consigue mañana la mayoría absoluta, Xavier García Albiol sería investido alcalde porque fue el más votado en las elecciones.
El martes pasado te contamos cómo las clínicas de fisioterapia habían reabierto. Después de 2 meses con las puertas cerradas, eran de esos pocos negocios que podían volver a la actividad. Pero claro, déjame que te hable de una clínica muy particular. Está en Chamberí, casi en el centro de Madrid. Allí trabajan 8 fisios con una sensibilidad en las manos muy especial. Dice, con las manos ven, hacen todo, pero no ven con los ojos. Esa clínica de fisioterapia en la que todos los trabajadores son ciegos, te la voy a presentar. Todos han estudiado la carrera en la escuela de la ONCE. El mes de marzo hacían 20 años desde su nacimiento y el estado de alarma les obligó a cerrar, claro, como a todos. La semana pasada ya pudieron reabrir los centros de fisioterapia, pero ellos decidieron esperar una semana más, ya que su situación era un poquito más complicada. Así que se pusieron manos a la obra y han adaptado la clínica con todas las medidas necesarias. Su directora es Salvi Meivizo.
Hemos puesto un material de policarbonato para dividir las diferentes cabinas y poder limpiarlo todo mejor. Diferentes dispositivos de ozono para limpiar cada cabina. Una desinfección el pasado sábado. Hemos tenido que proveer sabanillas desechables, toallas desechables, mascarillas, patucos.
Hoy ha sido el primer día con la clínica abierta, con todas estas nuevas medidas, y ahora, pues eso, queda readaptarse.
No nos ha quedado otra alternativa que irnos adaptando a lo que tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo dividir las cabinas con cortinas que tenerlas ahora ya con las mamparas. Los reflejos de movilidad son diferentes. No podemos deambular como deambulábamos antes por la clínica de un lado a otro. Hay que mantener la distancia física y la distancia social. Y para las personas ciegas no siempre es fácil.
Imagínate, con mamparas de cristal, el cuidado con el que tiene que ir una persona ciega es mucho mayor. Hoy han vuelto a abrir y además con mucho trabajo, consecuencias del teletrabajo, supongo. Muchos que han estado sentados en una silla, acumulando mucha tensión en la espalda, en el cuello, pues ahora necesitamos una buena sesión de nudillos. Sus clientes no se han olvidado de ellos en estos últimos 2 meses. Han tratado solo hoy a 26 pacientes ya. Esta clínica de fisios tan especiales en Madrid ha vuelto a abrir sus puertas una semana más tarde que el resto. Sus trabajadores son ciegos y han tenido que adaptar el centro a las necesidades del COVID y también a las suyas propias. La dinámica es diferente, pero están acostumbrados a adaptarse a todos los retos que se le planteen. Imagínate. Bueno, pues este seguro que va a ser solo un pequeño obstáculo más. Son gente valiente, un ejemplo de superación para todos y, como siempre, lo van a volver a demostrar. Llamadme a Cope Valdemoro. ¿Te estás riendo?
Claro.
¿Por qué?
Salúdame, llámame a Cope Valdemoro. Cope Valdemoro siempre está dispuesta.
Bueno, yo qué sé.
Siempre está aquí al pie del cañón.
Yo qué sé. Tienes a media legión ahí acuartelados. Yo qué sé.
La legión se ha ido a dormir ya hace un buen rato. Ahora solamente sobrevivimos los valientes.
Bueno, nada. A teniente coronel y el sargento. Digo que repasamos la prensa, empezamos por los digitales, Mamen. Primero por cope.es.
Sí, vamos a empezar por cope.es, donde podemos leer cómo España, Italia, Francia y Alemania trabajan para permitir vuelos entre países este verano y lo harían además sin condiciones de cuarentena recíproca. En el confidencial, el gobierno cede y se abre a valorar los despidos cuando acaben los ERTE y además comenta que el Ejecutivo dejó pasar de fase al País Vasco con más casos sospechosos que en Valencia, lo habéis comentado en la tertulia. En News Diario, Madrid vuelve a pedir a Sanidad pasar a fase 1, 3 días después de no lograrlo. El Partido Popular denuncia el caos y la falta de criterios únicos para todas las comunidades. Y Voz Populi cuenta que el gobierno ve con buenos ojos que Madrid avance de fase el día 18, es decir, el lunes que viene, mientras Ximo Puig, el presidente valenciano, se ha plantado, dice que no va a pedir el cambio de fase hasta que los criterios estén claros.
Prensa en papel que te ha llegado, Mamen.
Pues han llegado unos cuantos periódicos y vamos a empezar con la portada del diario ABC, que hace referencia al turismo, el SOS de un sector clave para España, una oferta de sol y playas libres de coronavirus. Los empresarios están criticando la pasividad del gobierno, le exigen que impulse en Bruselas acuerdos como los de Francia y el Reino Unido para establecer corredores sanitarios que permitan recuperar el turismo internacional. En la 2 de ABC, una imagen del Lendakari Urkullu, las autonomías de denuncian trato desigual en la desescalada, rebelión contra Sánchez por favorecer al País Vasco y Podemos habla incluso de, entre comillas, arreglo. Noticia económica en la 2 de ABC, el gobierno flexibiliza los despidos tras los ERTE, va a valorar también los sectores y el PSC se echa en brazos de la secesionista Dolors Sabater en Badalona. Mañana se elige nuevo alcalde en la cuarta ciudad más habitada de Cataluña con los socialistas ofreciendo compartir esa alcaldía a los independentistas. El Partido Popular, recordemos, es el partido más votado allí desde 2011. En la portada del diario El Mundo, una imagen, un brindis con café que se ha celebrado hoy en todas aquellas terrazas que han podido hoy abrir, aunque sea a la mitad de su capacidad. Fase 1 con quejas de los descartados, esas quejas de los presidentes autonómicos cuyas comunidades no han pasado o lo han hecho al menos parcialmente. El primer titular del Mundo es declarar que no se tienen ingresos, bastará para cobrar la renta mínima. Valdrá incluir en la solicitud una declaración responsable de que se cumplen los requisitos. En el periódico de Cataluña, trabajadores angustiados por el impacto del virus, retraso en el pago a unos 300.000 parados por ERTES, y en el diario La Razón da cuenta de la primera denuncia colectiva por el coronavirus contra el gobierno. Más de 3.000 víctimas de toda España se han unido y se han querellado en el Supremo por homicidio imprudente. Y la imagen de la reina doña Leticia, que se ha involucrado hoy mismo en la labor de Cruz Roja, ha ido hasta la sede de Madrid de esta organización, de la cual es presidenta honoraria, para ver cómo están trabajando y cómo están ayudando a los más necesitados.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Situación de pequeños empresarios en la apertura de locales en la fase 1. Hay opiniones de todos los gustos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar una de ellas. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Dice la ministra que el autónomo que no se sienta cómodo, pues que no abra. Bueno, y si no se siente cómodo también para pagar las tasas e impuestos, ¿cómo lo verá la señora ministra? Yo me voy haciendo al nuevo lenguaje y de verdad que intento descabrearme, pero no hay manera.
Lo del descabreo es interesante, ¿eh? Es curiosa la fórmula. No, la ministra no pensará que está muy mal que no pague impuestos, pero lo va a pensar peor el propio autónomo, ¿eh? Porque la que le va a caer ahí va a ser sin contemplaciones, seguro. Así que ánimo, amigo. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, hoy el videoblog está con la vista puesta en Europa y nos dice Manuel que tenemos que ser conscientes de que es necesario tener un papel relevante en la Unión Europea y para eso hace falta también pues un gobierno creíble.
Un premio más que merecido y del que yo me alegro un montón.
Lo ha recibido Antonio Esteban. Ha sido galardonado con el primer Premio Nacional de Periodismo José Ortega Murilla por su reportaje La Legión, las operaciones y el eterno retorno, por su mensaje y originalidad. El premio de 10.000 euros, además, ha sido donado a Cáritas Castrense y también a la Fundación Tercio de Extranjeros para la lucha contra el coronavirus.
Mira, yo tengo la suerte de conocer al general Esteban. Es un tipo de una categoría extraordinaria, legionario. Lo conocí en el CSDN. Aparte de una formación intelectual brutal, es que es tan buena gente. O sea, es que este año la Legión cumple 100 años. Claro, la cifra, el dato es, organiza Unicaja, la Fundación Unicaja, un premio, lo gana y lo dona. ¿Por qué? Como dicen en la carta correspondiente, porque no se puede aceptar, hay que repartirlo. A Cáritas Castrense y a la Fundación Tercio de Extranjeros de la Legión. Chapó, mi general, chapó. Un reencuentro, Nick.
Y es que todo esto que estamos viviendo nos está dejando historias muy curiosas. El paso a la fase 1 ha permitido que muchos puedan ver a sus familiares por fin, también amigos e incluso parejas. Es el caso de Miriam y Mario. Ella vive en Gijón, él en Oviedo. El confinamiento les pilló a punto de irse a vivir juntos a pocos meses de casarse y hoy se han visto después de 2 meses separados.
Durante todo este tiempo hemos tenido que valorar cosas como aplazar nuestra boda, que nos casábamos en agosto. Y fue todo un poco un proceso muy lento de darte cuenta de que este año no era el idóneo.
Y además dicen que es lo que más les ha costado porque además lo tuvieron que hacer a distancia. Claro, se han encontrado en el mismo lugar en el que se vieron la última vez y también por fin han podido ver su ansiado piso.
Mira tú qué bonito. Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que
¿alguna,
falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
trabajo y que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Él tiene su personalidad.
¿Sabes lo que suele decir Jack Burton en un momento como este?
¿Quién?
Él tiene sus métodos.
Jack Burton. Yo.
Y también muchos problemas.
No hagas ruido.
Es cuestión de reflejos.
Golpe en la pequeña China.
No será un cuento chino.
El sábado por la noche, en 13.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Hola Jon.
¿Qué tal? Pues mira, voy a arrancar Expósito con una entrevista que está dando que hablar. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no entiende los motivos del gobierno de Sánchez, lo has contado hace un rato, para pasar de fase 0 a fase 1, algunos, no ellos, y ¿por qué no les llaman tampoco a ellos, que esa es otra?
Hombre, si Valencia cumple cuatro veces más que comunidades autónomas que han progresado, ¿le han dado alguna explicación desde el gobierno por qué ha sido excluida buena parte de la comunidad de la fase 1?
No ha habido ninguna explicación, sobre todo por escrito. Epidemiólogos de aquí han hecho un informe serio, riguroso, y lo han planteado. Y en base a ese informe nosotros planteamos el pase de fase. Frente a esto tiene que haber una respuesta.
Una respuesta, y por escrito, decía él.
Nada, sí, por leo a clarinete.
Eso es. Bueno, en ese volver a empezar has hablado hoy con entre otra gente con los talleres, como el de Sergi en Barcelona. Y nos ha explicado la situación de muchos que no quieren abrir, pero es que no les queda otra.
Sí, el taller es mío, yo se lo compré a mi padre y a mi tío, y bueno, lo compré yo en el 2010. A principios de abril me llamó mi asesor, que oye, Sergio, aquí hay dos caminos, o abres, o tendrás que entrar en un concurso de acreedores porque no vas a poder subsistir sin facturar. Digo, oye, manos a la obra.
Y así lo ha hecho. Dice que amigos y clientes le están ayudando a salir del bache, lo de siempre, ¿eh? Al final, la ciudadanía es la que apoya más. Bueno, y hablando de clientes, en las autoescuelas solo permiten de momento la parte teórica. Rafa Lozano, de Autoescuela San Cristóbal, un majote en Cuenca, me he reído mucho con él, no entiende esta decisión.
Claro, es por lo que no entendemos por qué no nos dan prioridad también para empezar con el práctico, cuando una peluquera está a 15 centímetros lavando una cabeza, con todo mi cariño hacia los peluqueros, que a lo mejor en un coche de autoescuela puedes estar a un metro y medio, con las mascarillas, con los guantes, con los geles, puesto las pilas, y hemos comprado hasta cañones de ozono para tener una seguridad total en los vehículos. Es la mejor época para sacarte el carnet de conducir, va a ser ahora, te lo puedo asegurar.
Interesante, ¿eh? Reflexión,
sí,
la de este hombre.
Sin duda.
Bueno, son esos casos que no se entienden o que generan por lo menos dudas. En cambio, hay un asunto que no genera dudas, sino emoción. En los saludos hemos tenido dos muy emotivos. Una sanitaria y un oyente que ha perdido a su padre por coronavirus. Bueno, pues han logrado...
¡Qué me emociones! Pues muchas gracias, Ana, doctora, por ese saludo, geriatra, qué importantes. Y un abrazo fortísimo a Miguel y a Fernando, que me consta que sigue escuchándonos desde el cielo, estoy seguro. En cuanto a la Leti, iba a decir eso de que gane el mejor. Pero ¿qué quieres? Como soy colega del Uriarte, pues que gane la Leti también esa final. Miguel, un abrazo, amigo. Cuídate.
Hay un amigo en mí.
¿Qué?
¡Qué bonito! ¡Ay, Expósito es un amigo en mí!
Por el que juega con la Real, obviamente, ¿no?
Sí, sí, juega contra el Madrid. Bueno, siento romper este bonito momento, Expósito, pero el viernes sucedió algo y prometimos que hoy íbamos a recordarlo.
Sí,
¿te acuerdas,
sí, espero,
¿verdad?
Que lo esté oyendo.
Sí, seguro que sí. El momento Tierra Trágame de Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, a la que le pasó esto.
Nunca te desesperes, así sonaba la reina. En este momento terminaba justo su discurso.
Eres consciente de que vas a Jon Uriarte echando virutas, ¿no?
Tengo su cara en sí, el pensamiento hoy, desde el mismo momento ya, en el que intentaba que escucharas a la reina Isabel II.
Capitano Paloma. Qué pena.
Sí, qué voy pena, a hacer un póster con mi cara cuando ha dicho lo de tengo la imagen de Uriarte para que se acuerde. Sí. Bueno, un besito para Paloma, de todas formas. Y ya que estamos internacionales, hoy Manolo Lama te contaba que COPE va a estar en el arranque de la Bundesliga, de la Liga Alemana, pero ha añadido un algo con un poco de retranca.
Decir que la Bundesliga comienza ya el próximo fin de semana, y el tiempo de juego va a estar de testigo, narrando lo que hacen los alemanes, que ya saben que es el fútbol que más nos ha interesado siempre a ti y a mí.
Hombre, por favor, de destilique.
Porque, claro, te he escuchado hace un momento cómo citabas el gol de Puyol a los germanos.
¡Claro! No ha habido retranca ni nada.
¡Qué bonito!
Con el cariño a Alemania. Bueno, y cierro hoy para recibir a Juanma Castaño y el partidazo con el adiós a Little Richard, que se nos iba este fin de semana, sí. Fallecía este fin de semana.
Fíjate, yo hubiera jurado que ya estaba palmo libre hace tiempo.
Pues, pero... No, tú, porque vas palmando a gente, pero no, este estaba muy vivito y coleando. Y se va con él, por cierto, gran parte de los pilares del rock and roll.
Qué locura, ¿eh?
Buenísimo.
Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sabes que no te recibimos con Marchuki?
Sí, además un estreno de la temporada, ¿no? Una canción
nueva
de este año.
Sí, nueva.
Sí, sí, sí.
¿Qué ha roto este fin de, Juanma? ¿Qué ha roto este fin de?
No, pues nada. Además, ya
¿has
recibo...
¿Has currando todo el fin de semana?
No, ya tengo ayuda y es muy importante.
¿Qué han llegado los de
han llegado refuerzos.
NBQ de la UME?
La UME, efectivamente. Ha llegado la UME ante las protestas de los vecinos y de el ministro de Sanidad.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, tío?
Pues hablar un poco de cómo está la situación en España, en la Liga Española, teniendo en cuenta que ya están los equipos entrenando. Vamos a contar cómo está siendo la vuelta y vamos a contar cómo está la situación en Inglaterra y en Italia. En Italia, por ejemplo, la Gacheta ha informado hoy de que los equipos de primera ya pueden entrenar desde el 18 de mayo. Ha dado el visto bueno el Comité Científico del Gobierno. Y, por cierto, va a estar con nosotros un ministro, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, para contarnos a ver qué le parece a él todo el tema del deporte, el fútbol, lo que dijo ayer Tebas, en fin, muchas cosas.
Bueno, pues nada, estaremos atentos.
¿Sí?
Gracias, Juanma.
Gracias.
A ti, chao. Oye, Uriarte, no tomes al pie de la letra lo de que gane el Atleti, que gane el Bilbao, ¿eh?
Que el Bilbao, que pueda hacer lo que quiera. El Atleti, oye, por cierto, ¿por qué no le dicen al ministro Duque que se ponga la mascarilla?
Que se la ponga bien. Sí, está a punto de decirlo, ojama, pero le voy a robar la entrevista.
Sabía que lo habías pensado.
Que nos explique cómo se pone la mascarilla, que lo he metido a las 8. Mira, que no es bueno el corte.
Buenísimo.
Úsalo para el viernes. Venga.
Buenísimo. Un abrazo.
Adiós. Chao, familia. Chao.
Expósito. La linterna.